Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de lunes de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde vamos a repasar la actualidad de nuestro deporte y luego ya hasta las 4 de la tarde la vamos a ampliar. Gracias, en el 104.6 se COPE más Vitoria, ¿eh? Gracias, les decía, por escuchar estas sus sintonías. Y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica. Recibid el cordial saludo de quien nos habla detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este lunes 22 de enero del 2024, donde hay cinco noticias del deporte a la vez. ¿Qué debes saber?
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Baskonia conseguía ayer en el Fernando Buesa Arena la undécima victoria en la Liga ACB después de vencer a Andorra 108, partido de palomitas, a 95. Después de un inicio no muy bueno, el equipo de Dusko Ivanović tampoco hizo un gran partido, pero logró esa segunda victoria en la segunda vuelta que le coloca simplemente a uno ahora mismo de Valencia Basket, que es el cuarto clasificado. Valencia Basket, precisamente, el próximo rival vasconista, pero no en la Liga ACB, sino en la Euroliga, de nuevo en el Fernando Buesa Arena el próximo viernes. El equipo de Dusko Ivanović vio además también cómo debutaba un vitoriano, el hijo de José Anquerejeta, Joseba Anquerejeta, que tuvo la última posesión tras un tiempo muerto de Dusko Ivanović y que debutó con un canastón.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Bueno, al final es un orgullo impresionante para un chaval que al final soy aficionado desde que nací, desde que con 2 años venía al Buesa con mis padres, y pues es un orgullo increíble. Ya no es el hecho de la canasta o no, ya el hecho de estar con ellos en el banquillo, entrenando con ellos, ya para mí eso es el regalo que me llevo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Y otra victoria, pero ya el viernes el Deportivo a la vez frente al Cádiz con un frío que pela, pero con 3 puntos muy ricos que les sitúan en la zona cálida o templada al menos de la tabla clasificatoria. A 8 puntos ahora mismo queda precisamente el conjunto gaditano y es el primero que marca el descenso. El próximo rival viene con polémica, ¿eh? Después de ser perjudicado con el arbitraje en el Bernabéu y después de ir ganando 0-2, acabó perdiendo 3-2 frente al Real Madrid. El viernes en Almería, el Deportivo Alavés intentará conseguir, vamos a ver si lo puede hacer, su tercer partido ganado consecutivo. 9 puntos que serían muy ricos para vivir muy tranquilo.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 4.
Bueno, pero es el segundo partido de la segunda vuelta, ¿eh? Queda mucho. Yo en primera he visto equipos coger rachas de tiempo sin ganar, otros equipos que están abajo enganchar dos partidos seguidos ganando, y sobre todo al final de temporada, en los últimos 5 o 6 partidos, todo es diferente.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
El insultar se va a acabar es la campaña de deporte escolar que ha lanzado la Diputación el día de hoy, en el que se incluye un protocolo para evitar los insultos. Al primer insulto se le señala al espectador, al segundo se avisa a los entrenadores de que el partido puede ser suspendido y en el tercero se suspende. Quizá en un futuro pueda haber hasta pérdida de partidos si este comportamiento persiste. A partir de este momento entra en vigor con un montón de acciones, entre ellas un decálogo para erradicar la violencia en el deporte escolar. Ana del Valle.
Esta campaña no nace para suspender partidos, nace para cambiar, para desnaturalizar comportamientos. Para todo ello vamos a trabajar para hacer pedagogía, en hacer ese clic social y sobre todo en empoderar al cuerpo arbitral.
La programación sigue en COPE.
Deportes.
COPE más Vitoria. I got my mind
set. Estar informado.
Pues no le fue mal otra vez. Segundo partido, segunda vuelta, segunda victoria para Baskonia. En un partido además de estos de palomitas, ¿no? De las que, bueno, cuando Baskonia alcanza los 100 puntos, pues son esas las que se reparten en el Fernando Buesa Arena, y ayer además alcanzaron 108 puntos, ¿no? Lo cierto es que, bueno, pues el partido no fue plácido para Baskonia, a pesar de lo que pueda verse por ese 108-95. Primero porque, claro, Andorra metió 95 puntos. Por cierto, el equipo de Nacho Lezcano juega muy bien. El equipo de Nacho Lezcano sabe a lo que juega y sabe a lo que quiere jugar, ¿eh? Y sobre todo se demostró en los dos primeros cuartos, donde el equipo andorrano fue por delante en el marcador. Bueno, al final del primer cuarto, 20-26. Ya en el segundo, Baskonia empezó a apretar en defensa, a que sus hombres estuvieran un poquito mejor, ¿no? Con un 29-21. Y luego ya, pues, a partir del tercer cuarto, bueno, pues, Baskonia ya coge ese tren propio de la propia Euroliga, valga la redundancia, ¿no? Ese tren físico que además le permite el hecho de no haber jugado dos partidos de manera consecutiva y con jornada doble de Euroliga, quiero decir, y con tiempo para ir entrenando cositas que también las va a tener ahora a partir de hoy mismo y hasta el viernes para el próximo partido de Euroliga, que va a ser el viernes en el Fernando Buesa Arena frente a Valencia. Un partido complicado, ¿eh? Un partido complicado, primero porque Valencia tiene buen equipo, segundo porque los partidos de Euroliga no se corresponden demasiado con la Liga CB, y tercero porque Valencia tiene muchas ganas a Baskonia por aquello de superarle de una santa vez, que siempre le ha costado, y ahí es una cuestión histórica, ¿no? Doblegar, superar, sobrepasar al equipo baskonista. Bueno, pues ayer de nuevo Moneke, al final del partido también os lo comentaba, el equipo baskonista no empieza bien los partidos, al menos le pasó también en Manresa y le pasó ayer también en el Fernando Buesa Arena. Lo cierto es que luego tiene mucho, tiene, y ayer además, mucha dinamita, y eso que Marcus Howard, pues bueno, vamos a decir que el equipo baskonista no tuvo a Marcus Howard demasiado inspirado, porque fue 4 de 14 de tiros de 3, pero ayer muchos jugadores pudieron anotar. En Baskonia, que también es una manera dificilísima de defender, no en un solo foco, sino que si no es un foco hay otro, y si cierras ese vía de agua aparece otra, ¿no? Bueno, pues Baskonia consigue una victoria, yo creo que para el equipo muy importante, sobre todo teniendo en cuenta que ahora mismo se coloca con 11 victorias, está a uno del cuarto clasificado, que es precisamente el Valencia Basket, y está a uno de ser cabeza de serie en los playoffs, así de claro. Y veremos si realmente el equipo puede ir poco a poco llegando hasta esa cita, ¿no? La de los playoffs, la de acabar la segunda vuelta y la de ser cabeza de serie. Teniendo en cuenta además que los siguientes partidos son muchos en casa, hay seis en casa, a pesar de que está Canarias y Gran Canaria fuera, que eso complicado a los siguientes, pero bueno, pues varios encuentros, ¿no? Hablando, por ejemplo, de Obradoiro o de Breogán, Juventud en casa, ¿no? Y ahí donde tiene que hacerse fuerte, ¿no? El equipo de Euskubano es sumar victorias y compaginarlo, que no va a ser fácil, compaginarlo con la propia Euroliga, donde también está muy bien situado. Bueno, como el año pasado concretamente, ¿no? Porque exactamente la jornada 22 el equipo de Joan Peñarroya llevaba 12 victorias, 10 derrotas. El equipo de Dusko Ivanovic lleva 12 victorias, 10 derrotas. La situación es francamente distinta un año respecto a otro, y me explico. Peñarroya tuvo un mes de diciembre y el equipo magnífico, ¿no? Donde apenas perdió y donde, bueno, pues el equipo tocó cima, por así decirlo, ¿no? La salida de Henry hizo mucho daño al equipo, que, bueno, pues tuvo que volver a buscarse, vamos a decir, y a encontrarse, y no acabó de hacerlo, ¿no? Este año la situación empezó mal, con 1-4, destitución de Peñarroya, llega Dusko Ivanovic y el equipo mete 7, ¿no? Seguidos, ganados para este 12-10. Con una situación un poco distinta, o sea, si el equipo mete, gana, bueno, como ayer, o al menos tiene más posibilidades de ganar, pero si el equipo no mete, también conserva sus posibilidades de ganar, porque, en efecto, ¿no? El equipo es capaz de jugar esos partidos ajustados de los que hablábamos la semana pasada, donde además, pues, de los 10 que ha ajustado, que ha ganado por menos de 5, o sea, que el guarismo ha quedado en 5 puntos de diferencia entre uno y otro equipo, Baskonia ha ganado de 10, 6, ¿no? O sea, y de los 4 a 1 punto, los 4, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O de los 8 de 2, 6. Quiere decir que Baskonia ahí, bueno, pues tiene un poquito más, ¿no? Quizá el equipo sea de menor calidad que el del año pasado, ¿vale? Pero también resulta más fuerte mentalmente y sobre todo tiene ese aspecto defensivo que le hace también, ¿no? Poder confiar en sus posibilidades cuando, bueno, el partido, la efectividad ofensiva no carbura, ¿no? Que lo que importa es lo que decía Dusko Ivanović. Sí, empezar mejor, sí, ir haciendo cositas, sí, mejorando, pero lo que importa ahora es playoffs, estar tranquilos, llevar un ritmo, una inercia de la Euroliga que te permita, a pesar de empezar mal, llevarte los partidos de la Liga ACB.
Teníamos que comenzar mucho más agresivos, pero no lo hemos comenzado, hemos dejado fácil y la verdad... Bueno, es que, como dije antes, sobre todo con este 5 grandes y que hemos cambiado todo en defensa, conseguimos tener una defensa correcta para poder ganar partido. Más importante de este partido era ganarlo y yo creo que hemos conseguido y yo creo que es mejor cosa que hemos hecho.
Bueno, sin duda no acabó demasiado contento con el partido. La verdad que era complicado, ¿eh? Juegas un partidazo, vences... En el encuentro de Euroliga y un domingo a las 5, pues tiene su cosa, ¿eh? El siguiente partido también es domingo a las 5, ¿no? Y el siguiente partido es Valencia. Precisamente, hablando de el siguiente partido, bueno, quedan, creo que son 15 días, un poco más de 15 días para que termine el plazo de incorporación de nuevos jugadores para la Euroliga, ¿no? Y el base está ahí. De momento lo está sustituyendo esa ausencia, la de Chris Kioza lesionado, supliendo Joseba Querejeta, que debutaba ayer, ahora vamos con ello, pero se busca intensamente en el mercado. Y se busca un base que ayude y ya se pone un apellido a ese base, ¿no? No solo que ayude, que dé un plus, como dice Dusko Ivanović, sino que tampoco rompa el clima. Que tampoco rompa el status quo del vestuario, que parece interesante, que parece bueno, a tenor de lo visto cuando, por ejemplo, ¿no? Joseba Querejeta mete la última canasta, cómo salta todo el banquillo y cómo está unido este equipo en general, o vamos a decir, en líneas maestras, o vamos a decir también lo que se ve desde fuera en esa unión, ¿no? En ese vestuario que parece que está mirando al mismo sitio, ¿no? Y claro, la llegada de un nuevo jugador puede desequilibrar un poco esa situación. Y eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de fichar.
Bueno, hemos ganado dos partidos solo con un base y creo que los dos partidos sin base hemos jugado bastante bien. E incluso creo que esta noche sin base hemos jugado muy bien. Pero es evidente que necesitamos o Chris o necesitamos algún otro jugador, pero... Es importante, ahora tenemos una buena dinámica y si cogemos algún jugador nuevo, tiene que ser uno que solo puede añadir y dar cosas positivas, no alguien que nos entra y nos puede perturbar. Y esto es importante y en ese sentido estamos buscando si se puede encontrar un jugador que nos podía dar plus.
Yo creo que al final de mes ya es el momento para empezar también a ver si, bueno, pues Rocavopoulos empieza ya a aportar un poquito más, si Khalifa Diop, que ayer contó con minutos, vaya tiro al final del partido, el último, desde la línea de personal en partido que no tocó ni aro, si realmente va a estar o no va a estar en las rotaciones, y esto ha sido, bueno, pues una especie de aviso de Dusko Ivanović para que el pívot se ponga las pilas y vaya haciendo cosas poco a poco, pero que vaya ayudando al equipo. Y bueno, pues eso es. A final de mes yo creo que más o menos, ¿no? Ya sería la cuestión de empezar a ver cómo puede encarar ya este equipo el final de liga. Y sobre todo si viene ese fichaje. Pero Ayer el partido tuvo un final muy feliz, especialmente para José Anquerejeta, tal como se lo tomaron en el palco, porque, bueno, pues estaban... ya viajó, ¿no? Al partido de Euroliga, Joseba Querejeta, ahí estaba sustituyendo a Chris Quioza, que por cierto salía todavía cojeando del partido cuando le vimos en zona mixta. Y bueno, pues los últimos, el minuto y medio último, Dusko Ivanović decidió sacar al chaval, al hijo del presidente, otro hijo de Baskonia, ¿no? Los hijos del Baskonia, ¿no? Que ha tenido, bueno, pues a Pepe y a Pablo Laso, ¿no? Ha tenido a Javier Buesa, Javi Buesa y Martín Buesa. Ha tenido a Dusko Ivanović y a Stefan Ivanović. Y ahora tiene, bueno, pues en esto de los hijos de Baskonia, un nuevo elemento. Un vitoriano, no es fácil ser vitoriano y jugar en el Baskonia. No es fácil ser vasco y jugar en el Baskonia. No es fácil ser casi, ¿no? Español y jugar al Baskonia, pero bueno, aquí está el chaval que además contó, bueno, pues con el beneplácito de Dusko Ivanović, que lo puso en la cancha, que ya es, sino que pidió un tiempo muerto cuando el partido estaba resuelto, que no le sentó demasiado bien a Nacho Lezcano. Cuando tenía el partido resuelto, digo, que pidió ese tiempo muerto para darle la última jugada del partido. Tenía la posesión Baskonia y la última jugada, según Dusko Ivanović, fue para el chaval.
Sí, era para él, sí. Le dije además que tiene que jugarlo, sí.
Y, bueno, pues Joseba Querejeta lo jugó. Entró un poco a la jugada y a trompicones con un poco de nervios, ¿vale? Pero bueno, en cuanto hizo el cambio, muy bien, adelantó el balón y luego hizo lo que se llama un Eurostep o unos pasos disociados, o sea, un pie a un lado y otro a otro para terminar con una bandeja izquierda. Yo creo que fue una muy buena canasta, un canastón para un debut en Liga CB y un debut en Baskonia. Y vamos a escuchar al chaval justo al salir, ¿no?, de las declaraciones al club, a los medios de Baskonia, pues que también atendía a, bueno, todos los periodistas que estábamos ahí.
Bueno, al final es un orgullo impresionante para un chaval que al final soy aficionado desde que nací, desde que con 2 años venía al Buesa con mis padres, y pues es un orgullo increíble.
Supongo que días especiales, ¿no? Primero el hecho de haber tomado parte en varias convocatorias del equipo y hoy con el debut, y esa canasta final que has metido, que ha sido un canastón, ¿ya lo has visto repetido?
Sí, lo he podido ver, pero ya no es el hecho de la canasta o no, ya el hecho de estar con ellos en el banquillo, entrenando con ellos, ya para mí eso es el regalo que me llevo.
¿Eso me tenías pensado que hacer eso? Porque Dusko ha dicho, era jugada para él.
La verdad que no, yo sabía que me la tenía que jugar porque me la habían dicho todos y lo que ha salido en el momento.
Oye, los compañeros, ¿eh? Te han perdido mucho, ¿no?
Sí, sí, me han freído a collejas al final, pero muy contentos estaba.
¿Te toca invitar a algo encima?
Sí, me toca invitar a tortillas.
¿A tortillas?
Sí,
¿este año son tortillas?
Sí, sí. Me ha dicho Dani, que es el que manda esas cosas y habrá que traer.
¿Sabes lo que ha dicho Dani? Al salir, ahora hay muchos españoles para que hables con él.
Eso sí, ellos, sí, ¿no? Sí, sí. La verdad que con Dani es un placer. A los jóvenes nos ayuda un montón y es un placer.
Supongo que habrás recibido muchas felicitaciones, ¿no? Y muchos mensajes.
Sí, la verdad que sí, por parte de amigos, familiares. Al final, todos orgullosos.
Y al margen de hoy y ese momento, el día a día, los entrenamientos, cuéntanos cómo lo estás viviendo ahora.
Pues encantado, la verdad. Solo con el hecho de estar ahí día a día aprendiendo de ellos, y es una gozada.
O sea, lo de hoy ha sido un sueño, pero es un pasito más en tu carrera. No sé qué esperas del futuro, eso nadie lo sabe, pero lo de hoy supongo que es un empujón anímico también para ti, para seguir trabajando, ¿no?, en ese día a día que comentas.
Bueno, al final, sin ninguna presión, seguir entrenando como hasta ahora, y esto tampoco cambia nada. Al final hay que seguir trabajando, aprendiendo de ellos y seguir así.
Ahora te falta el debut en Euroliga.
Bueno, eso ya es mucho pedir. Ya estoy contento con esta, así que nada, a seguir.
Bueno, pues oye, más contento que unas castañuelas. Que lo disfrute mucho, a ver si tiene la suerte, ¿no?, y la capacidad para poder ganarse, bueno, pues eso, ¿no?, un puesto ya fijo, ¿no?, no como suplente de Chris Quioza o de la lesión de Chris Quioza, sino uno fijo. Y tiene una cosa también muy buena en esta Liga CB, que tiene una banderita que pone España, ¿no?, y que se necesitan 4 cada temporada. Seguimos adelante.
Deportes.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Muy bien, José. Y lo hacemos con muy buenas noticias, ¿no? Ahora esta sintonía de sufrimiento, ¿no? Que suena mucho a Semana Santa, pues no es tanta, ¿no? Para el Deportivo Alavés, después de vencer el viernes 1-0 con el frío hacia el Mendizorroza, al Cádiz en un partido que no fue muy bueno, salvo el inicio del equipo albiazul, ¿no? Con un larguerazo de Guridi, con un dominio sobre el Cádiz, que luego se rehizo y que, bueno, pues yo creo que estuvo mejor, ¿no? Hasta el final de la primera parte respecto al Deportivo Alavés. En la segunda las cosas no fueron muy allá, porque estuvo el partido bastante equilibrado, pero bueno, pues un penalti, un pisotón en el área del Cádiz por parte de un jugador del equipo cadista, pues lo pudo transformar Rioja, que lleva dos penaltis, dos goles, y 1-0, y sí que se buscó la posibilidad de ir a por el segundo, pero como decía ahora mismo Dusko Ivanović, y es que es así, lo que importa era la victoria, ya no importaba tanto cómo sacar 8 puntos al descenso ahora mismo, estar en una posición en la tabla muy cómoda, bastante desahogada, y bueno, pues veremos cómo se enfrenta el próximo encuentro frente al Almería, teniendo en cuenta que el Almería fue pues como fue, ¿no? No sé si... No tuvo nada de suerte, es que iba a decir una palabra, pero no lo voy a decir tan fuerte, o sea, fue perjudicado, creo que es lo mejor, en ese partido frente al Real Madrid, cuando iba 0-2 en el Bernabéu y acabó perdiendo 3-2, ¿no? Con muchas cosas, muchos incidentes, muchas revisitaciones y revisiones, bueno, tienen mucho para quejarse, se quejaron amargamente los almerienses tras el encuentro, y ese es el próximo rival del Deportivo Alavés, que no sé si sufrirá algo o no esa situación. Lo veremos, ¿eh? Lo veremos. Pero bueno, el Glorioso, que bueno, pues puede estar tranquilo esta semana, y de hecho lo está, después de un partido que no se jugó muy allá, pero oye, qué narices, se ganó.
En el descanso les he dicho que tenemos que tener más personalidad con la pelota, que tenemos que quererla más, que tenemos que combinar más, que tenemos que el fútbol que yo creo que estáis viendo desde que yo estoy aquí. Y la primera teníamos cuando no nos hemos puesto por delante en ese arranque, hemos confundido precipitación con... O sea, darle ritmo con precipitación, hemos confundido un poquito. Aún así, el equipo yo creo que tiene unos valores grandes, que ese día que no está bien, no deja de correr, no deja de pelear, no deja de luchar, no deja de defender, no deja de ser... muy disciplinado tácticamente en todo lo que trabajamos, lo hacen. Y la segunda, cuando estamos más acertados, pues generamos lo que generamos. No hemos pasado casi apuro alguno, sí, un pase largo que nos han podido un pollo coger la espalda, porque al final son buenos jugadores que tiene el Cádiz, aunque esté en una situación ahora complicada, pero es un partido para ganar 2-0. Después Samu tiene una muy clara, Carlos tiene otra muy clara, tenemos más llegadas, hoy hemos estado muy mal, igual que en Sevilla ganamos, hemos estado muy mal en el balón parado, los corners nos quedaban cortos todos, pero el equipo gana, yo creo que es un equipo que va creciendo, va madurando, jugadores muy jóvenes van asentándose mucho, Rafa, Javi, por ejemplo, te puedo decir más, Antonio, que también es como su primera, digo, casi su primera temporada en Primera División, ¿no? Porque en el Cádiz estuvo medio año, pero no participó mucho, John... Todos tienen que ir creciendo, incluso Samu, todo esto que le está pasando a Samu es un proceso de un niño joven. Es que es normal y se come mucho la cabeza cuando falla, y no es Quique en la madurez, quiero decir. Vale, Quique falla una y le da igual, y sigue. Y tenemos gente muy joven que va creciendo con la competición, pero muy contento. Y antes de que, por si no me lo preguntáis, felicitar a la afición, macho, que hacía un frío, hostia, y han estado ahí cantando, animando todo el rato. La verdad que por ellos hay que morir. Este equipo, por esta gente, tiene que morir. Porque mira que hacía frío hoy, ¿eh? Madre mía de mi vida. Y la gente no ha parado de animar, de cantar. En un partido, a lo mejor no tan vistoso como otras veces, son nuestro corazón, nuestro pulmón. Y encantado del ambiente que se genera aquí. Por si no me preguntáis, que no se me olvide.
Bueno, pues el Glorioso ahora tranquilamente maneja unos puestos muy templados en la tabla clasificatoria, 8 puntos sobre el descenso. Y después de la jornada de ayer, bueno, pues, tres equipos muy señalados, ¿no? Aunque, evidentemente, no es cuestión de echar, ¿no?, las campanas al vuelo.
Bueno, pero es el segundo partido de la segunda vuelta, ¿eh? Queda mucho. Yo en primera he visto equipos coger rachas de tiempo sin ganar, otros equipos que están abajo enganchar dos partidos seguidos ganando, y sobre todo al final de temporada, en los últimos 5 o 6 partidos, todo es diferente. Hay equipos que no ganan, que ganan 6 partidos en un año y llegan de esos 5 últimos y ganan 4. Porque es así. Entonces, es un pasito más. Contento, está claro, hay que estar contento. Pero que queda mucho, que queda mucho. Que como no vayamos a tope Almería, nos vendremos perdiendo. Y tenemos que ir a jugar al máximo. Y después viene el Barça y a competirle. Competir. Yo creo que competir cada partido es lo que a este equipo le va a mantener en primera división. Y cuando tienes un día malo, levantarte y saber quiénes somos, no hacer sangre, sino seguir. Y a partir de ahí, el equipo yo creo que llegará al final y conseguirá el objetivo. Pero todavía nos queda mucho camino. Nos queda por hacer no sé cuántos puntos, pero vamos a pensar en el siguiente y ojalá sean 3. Y si no es 3, 1. Todo lo que nosotros sumemos al saquito, eso no lo quitan. Entonces, si vamos a Almería y ganamos, genial. Y si vamos a Almería y empatamos, lo mismo. Hay que seguir sumando y seguir echando puntos al casillero.
Héctor Valdés, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Robert. ¿Cómo estás?
Uf, pues recuperado del frío del viernes. Ya ha pasado tiempo. Y también recuperado del espectáculo que empezó la cosa como muy bien con ese larguero de Guridi, pero que luego nos encontramos en un partido típico de la zona baja, ¿eh, Héctor?
Sí, la verdad. Bueno, lo primero que tengo que decir, Robert, es que yo después del partido he cogido un catarro con el frío que pasamos ahí en el campo. Pero bueno, por lo menos como fue una victoria, pues bueno, pues sí. No se pasa tan mal, digamos. Pero es cierto que el equipo salió muy bien. Los primeros 15-20 minutos tuvo una intensidad el equipo que a mí me gustó mucho. Luego, desde que empezó a fallar Guevara un par de pases sencillos que falló, el equipo, digamos, que se vino un poco abajo. Ya las jugadas no eran tan claras, pases relativamente sencillos no salían bien y el equipo se puso un poco nervioso hasta el descanso, ¿no? Es cierto que el Cádiz jugaba con dos delanteros arriba, que aunque no crearon muchas ocasiones claras, para la defensa es mucho más complicado y para el centro del campo, ¿no? Parar ese tipo de juego. Luego la segunda parte, desde que Guevara asumió otra vez los mandos, pues los tres pequeñitos del medio campo, ¿no? El equipo volvió a funcionar y fue una victoria merecida, aunque corta, pero eso es el devenir de la temporada, Robert.
No, es así. Aparte que me parece muy bien que cuando no se juegue tan bien, pues también se gane. Eso sí, cuesta meter goles. Dios y ayuda. Es que ya ni empujando, ¿eh?
Sí, es cierto que nos cuesta muchísimo, necesitamos un montón de ocasiones para hacer goles, pero la buena noticia es que el equipo crea ocasiones, el equipo está bien por bandas, creo que el fichaje de Vicente ha sido un acierto total por parte de la directiva, porque está funcionando muy bien. De hecho, creo que los últimos partidos ha sido el mejor del equipo, junto con Guevara este último partido, pero a mí la verdad que me ha sorprendido, porque ya veníamos hablando, tanto en la tertulia como aquí tú y yo, que es un chaval que, bueno, que prometía y tal, pero desde el primer momento yo le veo muy adaptado al equipo y está dando mucho al juego.
Bueno, claro, 8 puntos. Esto ya es una cosa importante, ¿no? Al menos para tirar, pues no sé si un mes, pero bueno, igual sí. Un mes con tranquilidad, ¿no? Con al menos no tener urgencias.
Sí, es cierto que, bueno, con los puntos que tiene el equipo, bueno, digamos que hay mucha más tranquilidad a la hora de afrontar los partidos. Aún así, Robert, el partido del viernes es un partido trampa. El Almería viene jugando buenos partidos. El otro día pasó lo que pasó con los árbitros, pero hizo un partido muy, muy bueno. Y veo a la gente más confiada de lo que creo que hay que estar, ¿eh? Porque es un partido muy difícil. Recordemos que contra el Girona empató y contra el Real Madrid ayer. Pues no ganó, pues porque alguien quizá no quiso que ganara, ¿no? Entonces, ojo con ese partido porque es un partido trampa.
No, a mí ya me han trasladado desde diferentes sitios que, claro, Almería, el pobre, el Madrid, el rico, el ayer Xavi Hernández ya metiendo también el dedo en la llaga.
Sí.
O sea, vamos, que el árbitro del viernes del Almería a la vez va a estar, y el del VAR, va a estar vigilado por mil ojos. Y si tiene que equivocarse, pues casi mejor al equipo agraviado, ¿no?
Sí, todo el estamento arbitral va a estar muy condicionado en el partido del viernes. Y es cierto que, bueno, que no hay que olvidar que los árbitros son personas y que toda la semana van a estar viendo lo mismo que ve la gente en la televisión, en la prensa, etcétera, ¿no? Entonces, hay que contar con eso. Creo que el cuerpo técnico se lo tiene que trasladar a los jugadores, que no haya enfados, que no haya tarjetas amarillas por protestas, etcétera, porque yo me imagino un partido difícil, intenso y que los árbitros, pues posiblemente lo que tú dices, Robert, ante una duda, pues tiren más para el Almería que para el Alavés.
Sí, es verdad. Bueno, son dos victorias consecutivas, ¿eh? Jo, una tercera y empezamos a mirar para arriba.
Sí, la verdad que bueno, el equipo ahora mismo está en una racha muy buena. A mí, siempre lo he dicho desde principio de temporada, Robert, creo que el centro del campo que tenemos es una bendición. Y cuando los tres están entonados, como fue el partido del Cádiz, el equipo tiene mucho ganado, mucha parcela ganada, ¿no? Es cierto que, bueno, luego hay que meter goles, que los centrocampistas que tenemos no son muy llegadores. Y Guridi, quizá que es un poco más llegador, está muy enfadado con el gol o algo, sí, algo ha debido de hacer porque no mete el hombre nunca y las ocasiones las genera, ¿no? Entonces, pero creo que partiendo de esa base, el equipo está en una buena dinámica y hay que seguir intentando sumar.
Bueno, pues el lunes hablamos tuyo de lo que pase en Almería, que cuidado, se las puede traer. Y mañana estamos en la tertulia analizando más profundamente el partido, el momento de este Deportivo Alavés, que ahora mismo, y finalizando además enero, pues es un momento dulce y además muy tranquilo, en una zona tibia de la tabla clasificatoria. Ahí cuando estamos al lado de Osasuna es que las cosas van bastante bien.
Sí, es verdad.
Es así. Héctor Valdés, hasta mañana, gracias.
Gracias, un saludo.
Hace mucho les hablábamos de la violencia en el deporte escolar, lo que le preocupaba a la Diputación, que es al fin y al cabo la que organiza todo el deporte escolar, y hoy han presentado ya el decálogo para cualquier disciplina del deporte de los más pequeños, desde los 9, 8 años hasta los 16, y también el protocolo en cuestión de o cuando hay un insulto. Escuchamos a Ramiro González primero.
Se trata de contribuir desde todos los frentes, el político, el administrativo, la estructura del deporte, el social y el mediático, a desnaturalizar la primera de las chispas de la violencia, que es la que proviene de las gradas. Contribuir a erradicar el insulto y la falta de respeto en todas sus manifestaciones. Quienes arbitran y también el propio público que no utiliza el insulto y la falta de respeto se sientan empoderadas en reforzarse como mayoría que no insulta. Mediante esta campaña foral, el insultar se va a acabar, queremos poder paralizar, avergonzar algunas actitudes.
Ana del Val, la diputada de Deportes, también hablaba de ello.
Estamos hablando del insulto fácil, y lo llamo insulto fácil porque es lo que esta sociedad parece que llevamos intrínseco, ¿no? El inútil, el paquete, el asumido por toda la sociedad. El árbitro va a estar empoderado para sacar la primera tarjeta roja. Si insisten en la misma situación, se va a volver a sacar una segunda y se avisa, se suspende el partido. Si se sigue con la actitud, se va a volver a sacar la tercera y se suspende el partido. Inmediatamente van a aparecer cualquiera de las incidencias.
Bueno, el protocolo ahora mismo es sencillo. Lo tiene que hacer el árbitro del partido en cuestión, el que sea. Al primer insulto se para el partido un instante, indicando al autor que no vuelva a hacerlo. Segundo insulto, se para el partido y el árbitro que arbitra advierte a los dos equipos que al siguiente se suspende el partido. Y al tercer insulto, suspensión del partido. Se estudiará incluir en la norma foral que a la segunda suspensión por culpa de una grada el partido se dé por perdido. ¡Ojo!
Cuando llegue en ese momento veremos a ver, porque ¿a quién penalizas? ¿Al de casa o al que ha venido que no es de casa? Es decir, yo creo que lo primero es ver, vamos a suspender, vamos a ver qué acciones tomamos, qué tipo de insultos son y tomaremos las medidas que sean precisas. Hay que ver en estos primeros meses cómo funciona y cuántas actas tenemos con cuántas suspensiones, decidiremos.
La campaña entra en vigor ya, además de lo que se ha dicho y lo que se ha explicado, se va a enviar el decálogo a todos los clubes, el envío del protocolo también a todos los participantes de la campaña escolar, se va a implicar en la actividad una inspectora de deporte escolar y se va a hacer un informe trimestral de incidencias de lo que ocurra en las gradas. Además, habrá charlas prepartido, talleres con los árbitros, partidos padres, madres, hijos, hijas, acciones también en las previas de los descansos de los partidos, creación de cursos específicos para los árbitros, creación de la figura del delegado de familia, complementaria al delegado de campo, y una encuesta rápida al colectivo arbitral tras el partido. Para una segunda fase, se puede hablar de premios a la grada más deportiva o a la grada que necesita mejorar. Bueno, unas medidas que yo creo que pueden ser muy positivas para el deporte escolar. No hay tiempo para más. Las 4 de la tarde. Gracias por estar ahí. Un día más. Hasta mañana. Adiós.